Muy buenas tardes a cada uno de ustedes el día de hoy. Muchas gracias al Señor nuevamente por este día, por los cantos hermosos que nos recuerdan las verdades acerca de nuestro Dios creador y omnipotente. Pues bien, hemos venido estudiando nuestra declaración doctrinal de nuestra iglesia local. El tema de hoy, como podrán imaginarse, toca la creación, aborda el tema de la creación. Y antes de entrar, quisiera leer brevemente, si me acompaña, en el capítulo 6 de Deuteronomio, donde el Señor da un mandato fundamental a Moisés y al pueblo de Israel. Viendo desde el versículo 4, Deuteronomio 6, versículo 4. Dice así la santa palabra del Señor: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos aquí que el amar a Dios está entrelazado con un amor, es decir, con una diligencia en nuestro entendimiento, o para nuestro entendimiento, y una diligencia en nuestra enseñanza. Aquí la audiencia era el pueblo de Israel, pero la revelación de Dios acerca de él mismo, a través de Moisés al pueblo, era fundamental para cuando ellos entraran y confrontaran culturas paganas, culturas como leímos ahorita en Romanos capítulo 1, que restringen la verdad y hacen dioses de reptiles, hacen dioses de la naturaleza o de lo observable. Y de la misma manera, el día de hoy lo que estaremos leyendo en la declaración doctrinal busca obedecer este mandato, procurando amar a Dios en nuestro entendimiento, en nuestro estudio, y no solamente para que quede ahí en un entendimiento intelectual, sino que para pongamos en práctica y enseñemos diligentemente a las generaciones lo que Dios ha dicho acerca de Él, de cómo es Él y de sus obras. Es importante para los que ya creemos en estas doctrinas bíblicas no darlas por sentadas o por obvias. Simplemente, tiene una relevancia enorme. Así como el pueblo de Israel recibe esta herencia, esta revelación de Dios, así nosotros, hermanos, estas doctrinas son para nosotros aún más valiosas que cualquier posesión material, cualquier bien, cualquier activo, cualquier dinero, cualquier oro, cualquier casa, cualquier carro que nosotros podamos dejar a nuestros hijos, son mayores estas verdades . Así es que al estudiar esto, hermanos, no solamente pensemos en la información, seamos fervientes, tomemos el conocimiento y crezcamos en diligencia, en capacidad para transmitir esta enseñanza a otros. El cristiano, vemos a través de del Nuevo Testamento, se enfrenta con una lucha, una guerra espiritual. Esta guerra no es de carne, de sangre, es espiritual, es ideológica. Religiones buscan confrontar, buscan hacernos guerra, atentan violentamente en contra de lo que estudiaremos el día de hoy. Desde la primaria, en las escuelas públicas o aún privadas, hasta los niveles más influyentes y elevados del mundo académico y científico, existen fábricas sofisticadas, maquinarias diseñadas para convencer al mundo de mentiras con respecto al universo. ¿Y cuáles son los resultados de estas estrategias? En muchas ocasiones tienen éxito. Crean una opinión baja de la Escritura y subsecuentemente crean una opinión baja del Dios de la Escritura. ¿Cómo? Disminuyen la credibilidad de los registros históricos, hacen inferencias injustas y forzadas en los textos bíblicos, hacen mitos, especulaciones, se hacen más sabios que Dios en sus cabezas. Este pecado resulta en tragedias. Estas filosofías humanas, como el humanismo, que reemplazan a Dios y su palabra con razonamiento iluminado, lo llaman virtuoso, dicen ellos. En lugar de recibir la vida definida como sagrada porque viene de Dios, ellos se sientan, se hacen sentar en el trono de Dios, siguiendo sus propios deseos. Deciden ellos qué vidas son dignas de continuar y cuáles vidas pueden ser desechadas. Esto es lo que se ve en el aborto, el racismo, eutanasia, que son causas de muerte masivas en la historia humana y que cada vez más se acepta y se promueve en las culturas del mundo. En vez de honrar el matrimonio tal y como Dios lo diseña y lo define en su escritura, la humanidad glorifica la inmoralidad sexual. Intenta convencer al cristiano de que la poligamía, de que la pornografía es compatible con una fe cristiana. O aunque el matrimonio homosexual tiene base y fundamento bíblico. Todo esto son consecuencias de un relativismo moral. Cuando el corazón de las masas detesta y reemplaza a Dios y su palabra. Así es que la doctrina de la creación es fundamental para hacerle frente a esta guerra. Entonces, abordando este capítulo 3 de la declaración, veremos 5 verdades de la doctrina de la creación. Primeramente, que Dios creó todas las cosas. Dios creó el universo y todo lo que hay en él, dice la declaración, ex nihilo. Antes de la creación, lo único que era, era Dios. Juan 1:1-3, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él. Hechos 17, versículo 24, nos habla del Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. La Biblia asombra con estas afirmaciones, declara que para todo hubo un punto de partida. Cuando mi hijo era más pequeño, orábamos dando gracias a Dios por los alimentos. Decíamos, gracias Señor por los alimentos que nos das. Y mi hijo me pregunta, papá, ¿pero por qué dices eso? Yo vi a mi mamá, ella estaba cocinando esa comida, ella nos dio la comida. Yo le dije a mi hijo, sí, sí, mamá preparó, pero Dios creó lo que se necesitaba para que ella preparara. Tu mamá no puede tronar los dedos y hacer que aparezcan los ingredientes de la nada. De hecho, nadie puede hacerlo. Quizá mi hijo pequeño no entiende cómo funciona el mundo agricultor, o cómo es los valores o los mercados suplen el producto, pero en su mente pequeña ambas realidades coexisten. Dios creó, Dios nos da, mamá recibe y mamá cocina. Esto suena como una pregunta normal de un niño pequeño, pero en realidad aún adultos, aún creyentes, olvidamos de dónde procede lo que tenemos. Sí, afirmamos que Dios es creador, pero vivimos nuestros días como si el mundo dependiera de nosotros. Nos podemos enfocar tanto en lo que producimos y olvidar que nada, nada, nada de lo que hacemos proviene de nosotros. Por muy creativos, por muy hábiles, necesitamos materiales. Debemos conseguirlos de algún lugar. Y el vendedor debe conseguirlo de alguna materia prima. Y la materia prima no puede simplemente aparecer. Está ahí porque algo lo causó a existir. A esto se refiere ex nihilo, de la nada. Dios creó el tiempo porque sin tiempo nada puede suceder. Dios creó el espacio porque sin espacio nada puede existir en un lugar. Él creó la materia porque sin materia no hay nada que ocupe ese espacio. En contraste a esto creado, entendemos que Dios siempre, siempre ha sido. Él no tuvo un punto de partida, es decir, por eso Él, solo Él puede causar algo a tener un punto de partida. Leemos en el Salmo 90, versículo 2, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmo 93, versículo 2 dice así: desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Muchas veces meditamos en el término de eternidad como un futuro. Es parte de nuestra fe cristiana meditar en las promesas de Dios acerca de la eternidad futura. Pero para entender la creación, la eternidad aquí debe entenderse tanto como lo que será en un futuro, como lo que siempre ha sido. Porque esto está directamente relacionado con la esencia de quién es Dios. Dos versos que iluminan el entendimiento más acerca de esto. Sería 2 de Pedro 3:8, hablando de la venida del Señor, dice: amados, no ignoren esto, para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Además, en el Salmo 90, versículo 4, leemos que mil años ante sus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Así es que Dios se relaciona con el universo de manera muy distinta a nosotros. Desde su perspectiva, desde su punto de vista, nada lo puede limitar. Ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, ni ninguna fuerza. Él fue, Él es y Él será. Ahora bien, nuestra declaración hace una afirmación que quizá para algunos parezca innecesaria, pero es también importante. Escuche, Dios creó el universo en 6 días consecutivos de 24 horas. La palabra yom, hebrea para día, cambia de significado dependiendo del contexto. Pero cuando está acompañada por un número ordinal, como el primer día, segundo día, como vemos en el registro de la creación, se refiere a un día ordinario. Además, cuando es delimitado por fue tarde y mañana, el segundo día o el tercero día, etc., siempre, siempre describe un día normal y ordinario. Además, en Éxodo capítulo 20, versículo 11, vemos el fundamento para la ley para guardar el sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. ¿Cuál es el fundamento? Lee Éxodo 20. Dice, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Estos días no son abstractos, no son simbólicos, no son metafóricos. Si lo fueran, hubiera un argumento para interpretar la ley del sábado como a cada uno le plazca. Para unos, quizá el sábado es darse unas vacaciones de un reposo de 7 días, de 7 semanas. Quedaría subjetivo. Pero a partir de una lectura simple, natural, literal de estos textos, tanto los hebreos que lo escucharon, como para nosotros, la audiencia moderna, contemporánea, debemos entender que estos días son 6 días literales de 24 horas. Pasamos de ver que Dios creó todas las cosas en 6 días y leemos una afirmación trinitaria. Y también vemos el propósito por el que Dios creó lo que creó. Esto nos lleva a nuestra segunda verdad acerca de la doctrina de la creación. Que el Dios trino creó todas las cosas para su gloria. Lee así la declaración: el Dios trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, creó activa, plenamente y en perfecta armonía todas las cosas por sí mismo y para su gloria. Dios actuó libremente al crear todas las cosas, y toda la creación depende de la palabra soberana de Dios. Aunque la Biblia menciona que hay un solo Dios, como lo hemos leído, a la misma vez afirma que hubo 3 personas participando en la obra de la creación. Es un fenómeno único, es un fenómeno difícil de entender en plenitud, va contra nuestra lógica acerca de lo que observamos en el mundo natural. Pero escuche lo que dice la palabra del Señor, 1 Corintios 6, versículo 6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Aquí leemos que Dios Padre es creador. Y continúa diciendo ese mismo texto. Y un solo Señor Jesucristo, porque son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Aquí, Jesucristo es creador. Antes de que concluyamos que Jesús debe ser creado, meramente por ser distinto al Padre, recordemos siempre Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si eso no le convence de que Jesús, el Hijo, es este Verbo, lea más adelante, verso 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, que es el Hijo, quien se encarnó como Jesús, entonces Jesucristo es creador. Y si solo Dios puede crear, entonces Jesucristo es Dios. Y la Biblia no solamente deja la obra de la creación al Padre y al Hijo. Textualmente vemos más referencias a la agencia del Hijo en la creación. Pero escuche lo que el libro de Job dice. Job 26, versículo 13. Su espíritu adornó los cielos. Aquí, el espíritu es el creador. No una fuerza impersonal, no solo un poder que sale del Padre, como de algún superhéroe de Marvel. El Espíritu Santo sí es poderoso, pero es mucho más que solo poder o poderoso. Es una persona divina. En Génesis 1:2, cuando leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, no estamos diciendo que Moisés había recibido toda la revelación trinitaria con una claridad total. Pero sí vemos, aún gramaticalmente, que el Espíritu de Dios es distinguible de Dios. Leemos que Dios creó, y adelante leemos que el Espíritu de Dios se movió. Uno es Dios y el otro es el Espíritu de Dios. Tomando el consejo entero de Dios en las Escrituras, podemos ver con más entendimiento esta obra trinitaria en la creación. Así como el Espíritu se mueve en Génesis 1:2, vemos que el resto de la Escritura enseña que el Espíritu tiene una mente, que el Espíritu ama, que el Espíritu consuela, guía, intercede. No es una energía simplemente, sin personalidad. El Espíritu obra juntamente con el Padre y con el Hijo. Job continúa con otra afirmación acerca del Espíritu. Escuche Job, el libro de Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Hermanos, cuando tenemos una cosmovisión bíblica de la creación, podemos decir esto mismo. Dios nos hizo. Dios causó nuestra existencia. Pero además nos continúa dando vida. En otras palabras, procedemos de Dios Padre. Hemos sido creados por medio de Jesucristo. El Espíritu de Dios nos dio aliento y nos da vida. Nuestra vida aún, cada día depende de Él. Quisiera llevar su atención nuevamente al Salmo 104. Si me acompaña al Salmo 104. Leemos aquí acerca de la obra preservadora, sustentadora, el gobierno soberano de Dios en el universo presente. Leamos a partir del versículo 24. ¿Cuán numerosas son tus obras, oh Señor? Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. He ahí el mar grande y anchuroso, en el cual se mueve un sinnúmero de animales, tanto pequeños como grandes. Ahí surcan las naves y el Leviatán que hiciste para que jugara en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Sea para siempre la gloria del Señor. Alégrese el Señor en sus obras. Como este salmista, no simplemente creemos y recitamos estas verdades para debatir teológicamente, para confrontar a falsos maestros. Hermano, note el tono expresivo del autor aquí, en especial el verso 33. Al Señor cantaré mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Séale agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. El meditar en la obra de la creación debe producir una adoración genuina y transformativa. Escucha el gozo con el que escribe, con el que canta este autor. Él entiende que el Señor se alegra en su obra y la respuesta que vemos es la de un corazón que medita en esa hermosura de la creación, que medita en la mano sustentadora de Dios y se alegra, expresando alabanzas y cantos al Señor. Hermano, quizás su alma necesita detenerse. Quizás necesita apagar el ruido, dejar por un momento el ritmo acelerado que lo distrae. Contemple a Dios. No simplemente las montañas, no simplemente lo que Él creó, las playas o paisajes hermosos. Muchos tomamos este verano para vacacionar. Pero, más allá, contemple al Dios que lo hizo y lo sustenta. No busquemos solamente descanso en la naturaleza. Meditemos en las maravillas, de Dios. Reflejan su gran poder. Y al hacerlo, llenemos nuestros corazones de gozo. Ahora bien, si usted no es cristiano, podemos estar de acuerdo que algo es hermoso, objetivamente. Pero si su respuesta no es de humildad y reconocimiento y alabanza a Dios, se está perdiendo la mejor parte. Estas solo son obras, son regalos hermosos, pero mayor es el Creador de ellos. Esto que usted ve no son el fin en sí mismos, su propósito, ¿por qué están aquí? Para anunciarle de aquel que siempre ha sido, del Todopoderoso. Considérelo a Él más que lo que Él le ha dado. La creación anuncia al Creador, pero entendemos que no es suficiente lo que observamos generalmente para que nosotros conozcamos a Dios. Este Creador que tiene el poder de mover los mares como a Él le place, se reveló por medio de su palabra y por medio de Jesucristo. De manera que por medio de Él podamos conocer al Creador. Con un corazón humillado, con una fe genuina, lo invito a conocer a su Creador. Continuamos en la declaración, y nos procedemos a la tercera verdad, que Dios ordenó todas las cosas perfectamente. Dios hizo todo bueno, no había defecto, no había ningún tornillo suelto. Dios fue meticuloso en su diseño, fue preciso en su ajuste fino de todas las cosas. Piensa en el sol y la órbita de la Tierra. Si estuviéramos demasiado cerca, arderíamos en llamas. Si estuviéramos demasiado lejos, nos congelaríamos. Mas Dios puso la Tierra exactamente donde debía estar para preservar vida. Ahora piense en las células, en una sola célula del cuerpo humano. A simple vista ni siquiera la vemos, pero por dentro funciona como una pequeña ciudad cuidadosamente organizada. Tiene una membrana que regula lo que entra y sale. Tiene ADN con información. Tiene ribosomas que producen proteínas. Tiene mitocondrias que generan energía. Tiene sistemas que transportan, reparan, limpian, comunican. Estos sistemas, sean astronómicos o microscópicos, pasan por cambios, tienen ciclos, comportamientos, adaptaciones, eventos y circunstancias. Pero sostenemos, hermanos, que todo esto que lo vemos en una apariencia de madurez. Y que fue así desde un principio. No fue a través de los dichos millones de años, con una supuesta evolución que originó en microbios o en partículas, y evolucionó a organismos complejos. La cosmovisión naturalista evolutiva intenta explicar que la variedad de la vida por procesos naturales es sin un creador, no es necesario. Solamente una descendencia común, mutaciones, selección natural, y si le damos suficiente tiempo, evolucionarán. Pero para aquel que toma la palabra de Dios como verdadera, entiende que Dios creó, vemos en el capítulo 1, distintos tipos de animales. Y vemos que estos, en el diluvio, suben al arca en pareja. El creacionista Ken Ham argumenta que la selección natural no produce criaturas que se superan a sí mismas hasta convertirse en otra clase de ser vivo. Más bien, ciertos animales sobreviven porque ya poseen las características o adaptaciones posibles dentro de su propio tipo. Piensa en un gato, hermano. Puede haber gatos grandes, pequeños, de pelo largo, cortos, negros, blancos, corto, negros, blancos o atigrados. Y lo mismo ocurre con los perros, chihuahuas, pastores alemanes, labradores, gran daneses. Hay gran variedad dentro de cada grupo. Pero lo que nunca hemos observado es que una línea felina se convierta gradualmente en una línea canina. El creacionista reconoce cambios, adaptación dentro de un tipo de animal creado, pero sostiene que hay límites dentro de su diseño. Se reproducen conforme a su grupo. Para aclarar, la ciencia moderna y tecnología no son la base de una fe cristiana. Lo que logramos observar siempre, siempre debe interpretarse por lo que Dios ya ha dicho. Él es infalible. Con esta cosmovisión bíblica, vemos que la evidencia científica confirma que un creador, creador inteligente, fue el origen de todas las especies. Obró con orden, no por medio de procesos al azar, aleatorios. Escucha Hebreos 11:3, la base del creyente es esto, escuchar, creer. Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ahí depositamos nuestra certeza y confianza, lo que Dios ha dicho. Y hermano, la doctrina de la creación no nos deja solamente asombrados del poder de un Dios, del Dios poderoso. También nos enseña que Dios está involucrado tanto en los cosmos como en los detalles. Y eso incluye los detalles del humano, de su vida, de mi vida. Él nos tejió en el vientre de nuestra madre. Ahí se produjo una combinación única de información que nos hace quien somos. Esto nos muestra que el Dios trascendente es también inmanente. Se interesa especialmente por relacionarse con la humanidad que porta su imagen. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando él vio lo que hizo en cada día, la palabra que se usa, Tov, él vio que era bueno. Una vez creado Adán y a Eva, Dios vio que todo era bueno, y además dice, en gran manera. Él completó su obra y la terminó con broche de oro. Esto nos lleva a nuestra cuarta verdad de la declaración doctrinal. Dios coronó a la humanidad sobre la creación. Dice así la declaración: Dios creó a la humanidad como la obra culminante de su creación, compuesta por dos géneros, masculino y femenino. Toda la humanidad, tanto hombres como mujeres, fue creada a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de estos dos géneros distintos y complementarios refleja la imagen de Dios. Dios creó una sola raza humana y todas las personas vivas hoy son descendientes de Adán y Eva y posteriormente de Noé. Dios creó a Adán y a Eva para que gobernaran y administraran la tierra en su nombre. Dios también creó y estableció el matrimonio como un pacto de por vida entre un hombre y una mujer. Más adelante, en otras exposiciones, estaremos viendo con más detalle el tema de géneros, familia, matrimonio. Pero volviendo al tema de la creación, con respecto a la humanidad en sí, en general, hemos escuchado, por supuesto, aún la tecnología y la ciencia avanzando, muchos sostienen aún que el hombre evolucionó de un mono. A pesar de la evidencia que dice todo lo contrario, pero vuelvo a repetir, nuestra fe no está en esa evidencia que se encuentra. Por supuesto, confirma que no es así, no hay ninguna evidencia de que el mono gradualmente evolucionara a ser un hombre. Pero nuestra base principal es esta: hagamos al hombre a nuestra imagen. Su palabra es clara, su palabra es verdadera. Y de Adán y Eva descienden todos los humanos. Prueba textual, la leemos en las genealogías, que a veces saltamos para poder decir que vamos avanzando en el libro de Génesis, ¿no? Pero las genealogías son fundamentales en el registro, en estos registros. Encontramos una doctrina de una única raza humana. Esto es esencial, hermano, para no caer en el racismo. Escuche bien. En el pasado, aún cristianos, iglesias ortodoxas y conservadoras, iglesias evangélicas, han caído en el engaño del racismo. ¿Por qué? Porque no cuidaron en entender y transmitir cuidadosamente la doctrina de la imagen de Dios. Fueron llevados por vientos de filosofías humanas y no por lo que la Escritura dice. Se justificaron, y aún algunos se justifican, en lo que describen como la supervivencia del más fuerte. Y a través de la historia, en base a esto, desprecian a otros humanos, participan en esclavitud racial o aún en el genocidio de lo que le llaman la raza más débil. Pasan leyes que definen a aquellos de otro grupo étnico o tono de piel y los definen a ellos como inhumanos, pestes merecedoras de exterminio total. ¿Cómo puede un cristiano caer en esto? De la misma manera que la serpiente le susurró a Eva. No se presenta como una maldad obvia. Toca cuerdas en nuestro corazón, debilidades por nuestra naturaleza caída. Y al darle lugar, lleva un descenso progresivo. Puede comenzar con un odio específico a cierto grupo, a cierta persona, después se asimila con cierto grupo. Creemos falacias acerca de otros humanos, Y nuestra opinión de ellos baja, baja, baja cada vez más. Un abismo lleva a otro abismo. Es importante cuidar estas tendencias en nuestro corazón. Cuando estamos más débiles, ofendidos, menospreciados, recordemos lo que leemos. Amemos a nuestro Dios y amemos a nuestro prójimo. Perdonemos, sirvamos. No sea que nosotros, creyendo estar firmes, caigamos. Si es que la Escritura es clara. Sí, portamos diferentes, quizá, características. Hay distinciones biológicas entre hombres y mujeres, diferencias culturales, diferentes lenguajes, pero todos los humanos son una creación asombrosa y maravillosa, la corona de la creación. Pero es precisamente aquí donde entramos al quinto punto. Si Dios creó todo bueno y perfecto, ordenado y para su gloria, surge esta pregunta. ¿Por qué la creación que vemos ahora está llena de estas atrocidades, del dolor, de muerte, de injusticia? Y la Biblia no guarda silencio acerca de esto. Da un registro trágico, sí, pero es seguido inmediatamente por una promesa de esperanza. Usted ha escuchado la historia, quizá. El hombre pecó en ese jardín. Tomó del fruto prohibido y cayó de la gloria de Dios. Cayó de la comunión que disfrutaba con Dios. Dios no fue quien lo tumbó. En Dios no hay pecado. Pero en su sabiduría, en su eterno plan, permitió que la serpiente engañara a los primeros humanos. Y en su desobediencia, fueron totalmente responsables por su pecado. Intentaron responsabilizar a otros, a Adán, a Eva, Eva a la serpiente. Pero el juicio cayó sobre los tres. La serpiente fue maldecida, Adán fue maldecido y Eva fue maldecida. Aquí se introduce el desorden y conflicto en la creación. El dolor, la enemistad entre las personas, el desgaste físico al trabajar, la enfermedad y aún la muerte. Desde Génesis 3 a 50, al capítulo 50, la muerte aparece como un eco repetido, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando vemos la maldad, el sufrimiento, la muerte, no estamos viendo la creación como Dios la creó originalmente, sino la creación bajo la maldición del pecado. La creación sigue siendo de Dios, sigue declarando la gloria de Dios, pero ahora también gime bajo los efectos del pecado. En nuestro quinto punto, vemos que Dios redimirá a la creación. La creación, dice la declaración, ha sido sujeta a la vanidad a causa de la maldición del pecado y será redimida junto con todos los hijos de Dios en el regreso de Jesucristo. Esta frase repetida, de la que hablamos al final del registro de la vida de alguien en Génesis, cuando habla de las genealogías, tal persona vivió tantos años y murió, y murió, y murió, y se repite esa frase. Habla de una realidad, de una muerte corporal por causa del pecado. Pero no significa que el plan y la creación de Dios fue completamente desbaratado. Al contrario, desde el mismo momento de la caída, en Génesis capítulo 3, Dios no abandona a su creación ni a su pueblo. Dios empieza a revelar una esperanza. La muerte entra, sí, pero la muerte no tendrá la última palabra. Dios promete redención, el descendiente que pisará la cabeza de la serpiente. Esta es una esperanza. La vida eterna, la resurrección después de la muerte, se revela ya más adelante con más claridad a lo largo de la Escritura. Pero ahí en Génesis, de no creemos que anduvo con Dios y Dios se lo llevó, rompiendo ese patrón de muerte. Fue llevado por Dios y no vio la muerte. De Abraham, Isaac y Jacob, Jesús dice, años después, que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos, implicando que los patriarcas, en esencia, aunque murieron, aún viven. Y de los hijos de Dios, aquellos adoptados a la familia de Dios mediante la fe en Jesucristo, dice Pablo que aunque mueran, no será su fin. En varias de sus cartas toca este tema. En último sentido, ellos serán resucitados porque Cristo se levantó de los muertos. El cristiano tiene la misma esperanza de resurrección. Pero esta esperanza no es solamente para el alma. Entendamos que esta esperanza incluye también el cuerpo. Y aún toda la creación se extiende. Dios no desecha a su creación como si su propósito hubiera fracasado. Dios va a redimir lo que el pecado corrompió. Va a restaurar lo que fue sujeto a vanidad. Va a traer una nueva creación donde mora la justicia. Encontremos aliento en esto, pero si usted no es cristiano, esta promesa no es para usted aún. Si usted escucha estas palabras de la resurrección, ha escuchado del cielo y de las glorias del cielo y de una vida eterna, perfecta, usted no puede entrar en ese lugar. Dios es santo. Solo mediante Jesús usted puede llegarse a su Creador. ¿Por qué? Porque lo que hemos venido diciendo es que el hombre, aunque fue la corona de la creación, se volvió en un participante de la destrucción de la creación de Dios. Usted, yo, al odiar a nuestros hermanos, al odiar a nuestros padres y deshonrarles, al pecar una y otra vez, atentamos contra lo que Dios ha creado. Por eso, el Creador debía entrar al mundo como hombre, para morir como criminal en la madera del árbol que Él mismo había diseñado y creado. Desde antes de la fundación del mundo, Él era el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, preparado para que todo aquel que en Él creyera no se pierda en condenación. Esta es por medio de fe que usted puede recibir la paz y la gracia de nuestro Creador. Y asimismo la promesa de una vida donde todo será restaurado. Entonces la respuesta cristiana al sufrimiento no es culpar a Dios por lo malo en la vida. Tampoco niega el dolor. No minimizamos la maldad. No pretendemos que la muerte no nos afecta. La respuesta cristiana es mirar al Redentor vivo. Cristo murió, resucitó. Así es que la muerte fue vencida. El pecado fue pagado, la deuda del pecado. Y gracias a eso, la creación será liberada. Job lo dice de una manera hermosa, Job capítulo 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Hermanos, mientras se cumpla todo lo que Dios ha prometido y mientras sufrimos por la maldición del pecado, escuchamos el gemido, el anhelo profundo de la creación. Aguarda ansiosamente la gloria que nos ha de ser revelada. Consideremos como Pablo que aunque duele y duele mucho este sufrimiento, es temporal. Romanos capítulo 8. Es temporal. Y la gloria que vendrá será eterna y permanente. Así es que hemos visto 5 verdades acerca de la doctrina de la creación. Que Dios creó todas las cosas. A diferencia de lo que usted podrá escuchar día con día de sus compañeros de trabajo, quizá ateos, agnósticos, silencie esas ideas en su cabeza, eleve el volumen de la palabra de Dios en su corazón, hermano. Las 3 personas de la Deidad crearon todo para su gloria. Todo fue hecho con propósito. Y todo existe. Todo existe porque Él lo causó existir para glorificarse. Para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden, vimos. Él exhibe ese orden en sentidos astronómicos y microscópicos también. Y además, en su amor, creó seres humanos con personalidad, con la habilidad de intelecto y amor para relacionarse con ellos. Y aún los puso por encima de todo lo que creó. Y vimos que Dios redimirá su creación. A pesar de la caída de la humanidad, a pesar del sufrimiento a partir de Génesis 3, el plan de Dios sigue en pie. Su decreto es permanente y se cumplirá. Él continúa salvando a pecadores y un día purificará toda la creación, hará todo nuevo. Dice entonces que estallaremos los que hemos creído en el Evangelio de Cristo. Estallaremos con una doxología desde nuestros cuerpos inmortales. Pero más allá de eso, lo más grandioso será ver a nuestro Creador. No habrá necesidad de lumbreras como el sol o las estrellas, porque su gloria cubrirá, iluminará todas las cosas. Es ahí donde nuestra adoración será más completa y pura. Habiendo superado todo lo que hemos sufrido, porque hemos sido hechos, fuimos hechos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que nos redimió. Vayamos al Señor en oración.